Vida Agua Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Y el día de hoy te presentamos la cuarta parte del tema titulado El diseño de Dios para la Iglesia. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Abre tu Biblia conmigo, Primera de Corintios capítulo 12. Solamente estamos tan acostumbrados a escuchar palabras cristianas como amén. Y cuando las cantamos es normal para nosotros, pero cuando realmente estudiamos nuestra adoración y lo que estamos haciendo en nuestra adoración, es afirmando grandes verdades de la palabra de Dios. Grandes verdades acerca de Dios, su Hijo y el mover del Espíritu Santo. Al poder confesar que Cristo ha triunfado, al poder confesar que el Cordero es digno, al poder unir nuestras voces con la sinfonía, con la orquesta celestial, en afirmar estas verdades, cantamos amén, porque son verdades, porque son lo que la palabra de Dios nos ha instruido y nos ha enseñado acerca de a quién adoramos. Esto es la razón por cual decimos amén, y lo hemos definido ya varias veces en Vida Abundante. La palabra amén es básicamente una transliteración del griego que realmente afirma lo que se está diciendo. Amén es verdad. Eso es decir, yo afirmo eso, yo me paro con eso, yo estoy al favor con eso, con lo que acaban de decir o enseñar. Eso es parte de nuestra afirmación. Y cuando vemos la palabra de Dios, uno dice amén o dice no amén, o no, o tiene otro prejuicio acerca de la palabra de Dios que lo desvía en poder decir amén en todo aspecto de la palabra de Dios, en cual es muy peligroso cuando nos desviamos de su verdad. La palabra que se nos dio, y la semana pasada estuvimos investigando esto, cómo Dios diseña a la iglesia para que sea edificada e instruida en su palabra, y vimos la importancia de todo eso cuando leemos Primera de Corintios capítulo 12. Y lo más importante de su palabra es que hace un clamor o clama en sí por ser verdad. Dice que es verdad. De hecho, Jesús mismo dice que es el único camino a la verdad. Él es la verdad. Por lo cual, la palabra nos ayuda en nuestras vidas, no solamente porque es la palabra de Dios que alimenta nuestro sed, pero porque nos señala la verdad. Lo verídico en un mundo de tanta falsedad, en un mundo de tanta hipocresía, en un mundo donde no hay nadie que busca o que realmente sea verdadero, tenemos algo en nuestro medio en cual nos podemos parar e edificar, porque es la verdad total, es su palabra, y Dios no es nadie para poder mentir. Él no miente. De hecho, el que miente en la Biblia se llama el padre de las mentiras, que es el diablo, ¿verdad? Es el chanclas, es el cucuy, es el diablo que infiltra la iglesia cuando no está edificada en su palabra. Lo cual, el diseño de Dios para la iglesia es su palabra, y su palabra es verdad. Y eso es lo que va a edificar cada vida cristiana el día de hoy. Eso es lo que edifica las vidas de todos aquellos que están buscando la verdad. Vivimos en un mundo donde, aunque no lo admitimos, o las personas afuera de estas cuatro paredes no lo admiten, todos están buscando la verdad. Todos quieren depender en la verdad. Todo el sistema, la fábrica, todo lo que nos rodea en este mundo, en los Estados Unidos, en otras partes, Todos estamos debilitados por un mundo que es falso. El gobierno nos promete algo y al fin no nos lo da. Nos prometen algo en nuestro trabajo, que vamos a tener una pensión para cuando nos retiramos, y en cualquier momento se puede cerrar la compañía y tu pensión de 40 años se va con ellos. Hay mucha falsedad en todos lados, especialmente los que venimos de Latinoamérica y estamos acostumbrados a dar mordidas, ¿verdad? O que nos den mordidas y nosotros las tenemos que responder con billetes y cosas así que han infiltrado nuestro sistema desde toda nuestra existencia, porque no hay nada sólido, no hay nada verdadero. Pero la palabra nos instruye y nos dice que es verdad y es el diseño de Dios para su iglesia, por lo cual hemos sido llamados a pararnos y edificarnos sobre esta verdad. Por eso, después de ese momento grande en la historia de la iglesia de la Reforma, hubo un gran mover de traducciones de la palabra de Dios, porque querían conocer la verdad. Cuando la iglesia, de hecho 500, 600 años antes de la Reforma, la iglesia se estaba pudriendo del interior. Y en pudrirse desde su centro, desde su interior, la gente empezó a responder a estas cosas y estaban clamando, buscando, hey, hay que regresar a lo que la palabra de Dios nos enseñaba. Y estaban viendo todas las plagas de la iglesia, y por lo cual en la explosión de la Reforma hubo más que todo un regreso al fundamento de la palabra. Traducciones empezaron a salir, Lutero en alemán, William Tyndale en inglés y para nosotros en español, Casiodoro de Reina en el 1569 traduce la Biblia al español, a casi 50 años antes de la famosa versión King James en inglés. ¿Por qué? Porque la gente quería conocer lo que decía la palabra de Dios, porque se dieron cuenta que el mundo en cual existían era falsedad. Y hoy día estamos en ese mismo mundo, por lo cual necesitamos esa misma solución al dilema, que es la palabra de Dios. Si ves en Primera de Corintios lo que hemos estado estudiando, capítulo 12, fíjate la primera parte del versículo 31 otra vez. Pero deseen ardientemente los mejores dones. Pausa. Allí la semana pasada nos dimos cuenta cuáles son esos mejores dones. ¿Acaso Pablo tiene en mente otros mejores dones o son secretos o cuáles son? No, para Pablo los mejores dones se encuentran en el versículo 28. Los primeros tres, que pone un número delante de cada uno. Ve el versículo 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y luego etcétera, 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 etcétera. Ya hemos estudiado bastante los dones en este capítulo y en el capítulo 14, no los vamos a repetir otra vez, solamente estamos enfocándonos en algunos dones cual mencionamos anteriormente, pero nunca los explicamos en detalle como lo estaremos haciendo el día de hoy. Esto es para nosotros una alerta de el fundamento de la iglesia se encuentra en los apóstoles, por cual los apóstoles que leímos en Mateo capítulo 10 eran delegados por Dios para transmitir el evangelio, para dar el evangelio. Ellos son los que contienen la verdad que viene por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando Jesús les dice, no tengan miedo si no pueden hablar? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les va a, ¿qué? Les va a poner las palabras en su boca. El Espíritu Santo va a hablar por medio de ustedes. Esos tres dones entonces que vemos en el versículo 28 son parte de las prioridades de Dios, como dijimos la semana pasada, en centralizar la iglesia en base a su palabra, no programas, no actividades, en base a su palabra. Eso es lo que va a edificar a la iglesia. Y si vemos la iglesia moderna en contraste a la iglesia del primer siglo, imagínate el apóstol Pablo en varias de nuestras iglesias modernas. ¿Cómo se sentiría Pablo en varias de nuestras iglesias modernas? En sesiones de terapias el domingo en la mañana. Se sentiría incómodo porque no estaría en un lugar donde razona o escucha lo que él ya sabe de su palabra. Esto es lo que va a diseñar y lo que va a promover la iglesia en este tiempo, y por lo cual la que la va a hacer sobrevivir. No podemos desviarnos de su palabra, porque en cuanto la iglesia se desvía de la palabra, es plagada por muchas falsedades. Nos hemos dado cuenta en los últimos 200 años cuántas sectas no se han descubierto porque alguien ha dicho: yo tengo la verdad, me la reveló un ángel, vino conmigo y me habló y me dio otro libro. Tenemos los de la Atalaya, tenemos los mormones, tenemos otros libros, los de la luz del mundo, etcétera. Muchas falsas sectas que han salido clamando que tienen la verdad, porque se brincan a lo que Dios y Cristo ya habían establecido en su palabra. Estos tres dones, entonces, apóstoles, profetas y maestros, se establecen a la iglesia, la firman y la continúan en edificación por en base a la enseñanza que es dada desde el fundamento. Por lo cual quiero explicarles el día de hoy el don apostólico, o qué se refiere Pablo cuando habla de un apóstol, porque eso es muy importante el día de hoy. Hemos escuchado y has escuchado que hay apóstoles modernos hoy en día, y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ver cómo la Biblia utiliza este nombre, esta palabra, y cómo específicamente en nuestro caso, cómo Pablo la está utilizando. Y para ver eso, vamos a ver varios versículos en el Nuevo Testamento para establecer un fundamento de lo que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla del apostolado. Y luego veremos la importancia del apostolado al inicio de la iglesia. Por ejemplo, brinca a 2 de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23. Fíjate un uso de la palabra que Pablo, cómo Pablo la usa en este caso. Capítulo 8, versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Allí la palabra mensajeros es la palabra griega apóstoles. Es la palabra que hoy entendemos como apóstol. Fíjate Filipenses, brinca hasta Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses 2, 25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Otra vez Pablo utiliza la palabra apóstol aquí en este contexto. Y vamos a ver otro más en Romanos para que lo puedan ver un poquito más claro. Romanos 16, versículo 7, Romanos 16, versículo 7. Dice así Pablo: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. So aquí vemos tres usos generales a lo que Pablo llama apóstoles, por lo cual la palabra apóstol en su definición esencial es un proclamador del evangelio o un mensajero o alguien quien es enviado, básicamente un oficial, un mensajero oficial que es enviado de otra persona. En este caso, para Pablo, otra persona divina. O sea, es muy fácil entonces definir si lo dejamos ahí. Tú eres un apóstol y yo soy un apóstol en el sentido que podemos, que somos evangelistas del evangelio. So, el día de hoy puedes salir y decir, ah, mira, pues yo me gradué. Por fin, 20 años en esta iglesia, ya soy apóstol. Apóstol no en su esencia técnica como Pablo la va a usar, pero en su función básica. Mensajeros del evangelio. Apóstol, esa es la palabra griega. Pero para Pablo, al usarla en Primera de Corintios, es un aspecto muy técnico porque lo rodea de los dones que Dios le da a su iglesia. Esto es específicamente para su iglesia, a lo cual los va a tener segmentos en diferentes epístolas que escribe, donde junta el apostolado y el profeta en uno para hablar de un fundamento que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces, para Pablo hay aquellos mensajeros normales, como todos nosotros, pero también hay aquellos quienes fueron llamados por Dios y por Cristo específicamente para ser el fundamento de su iglesia. Esto es donde queremos aprender del apóstol Pablo en cómo ver este apostolado y cómo funciona en la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo cual Pablo considera un apóstol alguien que tiene ciertas cualidades o necesidades o prerequisitos para poder llamarse un apóstol. ¿Cuáles son? Vamos a ver el primero. Vayan al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Aquí vamos a ver uno de los requisitos para ser un apóstol. Hay tres. Este es el primero. ¿Cuál es? En el capítulo 1, versículo... Vamos a empezar en el versículo 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Los apóstoles, discípulos están preguntándose, hey, ya no está Judas, ¿verdad? Ya Judas ya no está entre nosotros, somos 11, habían 12 cuando Jesús estaba con nosotros, tenemos que buscar uno más. Y uno de los requisitos que ellos mencionan es un testigo de la resurrección o de Cristo resucitado. Ese es uno de los requisitos al apostolado. Y sigue en el versículo 23. Presentaron a dos, José llamado de Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, de cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando tiran suertes, no es como la lotería que jugamos el día de hoy o las apuestas, ¿no? O sea, al tirar suertes, lo hicieron aún en el tiempo de Jonás. Tirar suertes era decirle a Dios, este es tú escógelo, nosotros no lo vamos a escoger, no queremos poner nuestra mente en esto, tú escógelo. O sea, para ellos, cuando el tirar estas suertes era Dios divinamente escogiendo o poniendo a quien iba a escoger. Eso no era como que los 11 estaban diciendo, pues, de Tim Marín, de Do Pingüín, no, o sea, Pedro Picapiedras dijo así, te sales tú. No era así. Era Dios aquí está y Dios las escoge, lo escogió. ¿Y quién escogió a Dios? A Matías, que para ellos, well, ok, Bueno, de hecho, nosotros los pusimos los dos porque sabemos que vieron a Jesús resucitado y Él es el que Dios ha escogido para el apostolado. Es fácil para Pablo entender. Un apóstol entonces es alguien que ha visto a Cristo resucitado. Brinca otra vez a Primera de Corintios. Pablo lo va a mencionar de su parte y lo vamos a estudiar en un poco más detalle después. Pero fíjate lo que dice en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Vamos a empezar en el versículo 6. Luego se apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, ahí está una frase muy importante, el último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Este es el apóstol Pablo diciendo: yo soy parte del apostolado porque a mí también se me apareció. Y eso lo voy a clarificar un poco más después. Pero Pablo puede ser considerado el último de los apóstoles porque él vio a Cristo resucitado. Eso va a ser muy importante para considerar nosotros el día de hoy. El segundo prerequisito para ser un apóstol es que Cristo mismo los diseña, o Cristo mismo los aprueba. Él los llama. Por ejemplo, lo leímos en Mateo capítulo 10, que Jesús mismo aquí escoge a discípulos y Él los escoge para hacer su trabajo y luego los nombra en el versículo 2 a 4. Cada uno es nombrado. Y luego estos discípulos empiezan a funcionar ya como apóstoles, aún antes de que la iglesia es establecida, empiezan a funcionar porque son enviados. En Mateo 28 tenemos la gran comisión, y cuando se establece la iglesia, estos mismos apóstoles o discípulos apóstoles son encomendados por el Espíritu Santo a aquellos que Dios ya escogió. Fíjate, nomás para que lo leas, hermano, capítulo 1 otra vez de Hechos. Quiero que lo lean para que no nomás digan que yo lo estoy diciendo. Fíjate lo que hace Jesús. Capítulo 1 de Hechos. En el primer relato, versículo 1. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones, ¿a quién? A los apóstoles que ¿qué? A Él había escogido. O sea, ya para Pablo, Él tiene esto en mente al mencionar el oficio apostólico. No tiene a Junia y Anteres adelante, no los tiene como Timoteo, como apóstoles. Ellos son mensajeros nomás que funcionan en un aspecto apostólico, pero no son el cimiento, no son el fundamento. Estos han sido escogidos por Cristo. De hecho, Cristo los enseña, los instruye, los entrena, y estos 12 discípulos entonces se convierten en los apóstoles de la iglesia. Ellos son los quien Cristo llamó, formó, forjó, enseñó, escucharon su palabra, y cuando Cristo les promete el Espíritu Santo, ¿qué es lo que les va a prometer? ¿Qué es lo que les va a enseñar el Espíritu Santo? Les va a recordar todo lo que habían escuchado. ¿De quién? De Jesús. O sea, los apóstoles no iban a inventar una nueva doctrina, no iban a inventar un nuevo libro, no iban a escribir otras cosas para obedecer. Ellos simplemente iban a transmitir el mismo mensaje que Jesús mismo les dio a ellos. Es fácil de entender cuando simplemente lo ves en la Biblia. Pablo entonces cumple con este prerequisito, porque como dijimos, él mismo recibe la instrucción de Cristo Jesús. ¿Cómo? Voltea al libro de Gálatas, capítulo 1, y aquí lo vamos a ver brevemente. Capítulo 1 de Gálatas, fíjate cómo Pablo lo recibe. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice Pablo, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación. ¿De quién? De Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No me la dio Pedro, no me la dio Juan, Mateo, Andrés, Felipe, ninguno de ellos. De hecho, esto vino directamente de Jesucristo. Por lo cual, brinca al capítulo 2, versículo 9, que dice, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como, ¿qué? Columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? No solamente Jesús se me apareció y me enseñó y me instruyó como uno de los originales de los doce, pero también las columnas de los doce, como Juan y Pedro, también me apoyan en esto. O sea que no se auto. Muy fácil para Pablo poder decir, no, ahora sí, yo soy uno de los apóstoles y quiero que me acepten como apóstol. ¿Por qué? Porque yo digo, no. Ahora él es apóstol porque Cristo lo llama. Ese camino a Damasco es algo increíble para el apóstol Pablo. Le cambia la vida total, llamado por Cristo Jesús, entrenado por Cristo Jesús. El evangelio se le es dado por medio de Cristo Jesús. Y los demás, como Juan y Pedro, lo ven y dicen, sí, eres parte de los nuestros. Y eso es Pedro, hermano. El mocha orejas, ¿no? O sea, si alguien se pone al tú, Pedro, con un colmillo así bien fuerte, ¿qué apóstol tú? Yeah, right. ¿Dónde está mi machete, no? No, Pedro lo identificó como uno de los de ellos. Pablo cumple con ese requisito. So ya hemos visto los requisitos del apostolado son fáciles. El primero es que tiene que haber visto a Cristo resucitado, ser un testigo de la resurrección de Cristo. En segundo lugar, que tiene que haber sido qué, llamado por Cristo, instruido por Cristo, designado por Cristo. Y en tercer lugar, el apóstol puede trabajar milagros. Es hacedor de milagros. Y cuando hablamos del don de milagros, hablamos del don del milagros. Y brevemente para recordarles, el don de milagros opera en un tiempo donde el Nuevo Testamento no está escrito, por lo cual todo milagro que opera en los apóstoles durante ese tiempo es para afirmar que ellos son los mensajeros apropiados de Dios mismo, en un tiempo donde no está el canon bíblico totalmente hecho. Estos milagros afirman su vocación, afirman su llamado, ¿okay? Por eso cuando Moisés está peleando con Dios y le dice, pero ¿cómo me van a creer? Dios dice, yo voy a ir delante de ti y yo les voy a mostrar que estoy contigo. Y Dios hizo lo increíble, en lo milagroso en la vida de Moisés. Milagros aprueban la función del mensajero, lo afirman. Y es por lo cual un apóstol tenía que hacer milagros. Jesús les da a los apóstoles en Mateo capítulo 10, versículo 1, menciona lo que van a hacer: van a sacar demonios, van a resucitar muertos, van a limpiar leprosos, etcétera, etcétera. Estos son los milagros que van a hacer. ¿Y estos milagros a quién se les dio? El versículo 2 menciona a uno por uno, hasta el versículo 4. Ahí están los que van a hacer milagros. Por lo cual, si yo quiero meter mi nombre ahí, pues yo también, ¿no? Yo también, de vez en cuando, como que se me sale algo milagroso. ¿No lo creen? A veces, no se creen. O sea, ¿quién soy yo para injertar mi nombre en esa lista? Un testimonio, una historia que he contado ya varias veces aquí, se la conté al servicio de inglés, y ustedes tal vez ya conocen esta historia, pero años atrás, aquí en Chicago, en el Allstate Arena, hubo una conferencia de, el mover carismático, ¿no? Cuando estábamos en ese mover y vino una banda fuerte, grande, y su pastor, hacedor de milagros y todo ese rollo, ¿no? Y estuvimos ahí 10,000 personas en el Allstate Arena, o estaba retacado con jóvenes ahí. Y estuvimos en un concierto, noche de avivamiento y todo ese rollo. Y en un segmento donde íbamos a hacer la pausa, un tiempo de you know, break intermedio, después de escuchar sermones o pláticas de milagros que Dios estaba haciendo donde ellos iban, ellos nos dijeron: ustedes también pueden resucitar muertos, limpiar leprosos, hacer milagros, sanar a los enfermos, ustedes también lo pueden hacer. Y después de que despedimos este segmento, ustedes van a salir de la Allstate Arena, imagínate 10,000 personas salir de la Allstate Arena, van a salir y ustedes van a ir a hacer milagros. Y no, todos ahí los jóvenes, wow, ya, y empiezan a orar. ¿Y quién quiere recibir el don de milagro? Todos, yo quiero recibirlo. Y todos lo reciben supuestamente, ¿no? Y pues, si ustedes conocen la área de el Allstate Arena aquí en Chicago, saben que hay un Target, hay muchas tiendas ahí al lado. So, imagínate 10,000 personas, salen y empiezan a invadir a Target y a todos los lugares ahí. Y empiezan a supuestamente hacer milagros porque creían que esto les correspondía a ellos. Como lo dice la Biblia, y otra vez, por eso la hermenéutica es muy importante. Si no has tomado la clase de IBA de hermenéutica, espérala porque es importante. No solamente porque lo dice la Biblia corresponde a lo que uno debe de estar haciendo el día de hoy. Esto es la lista para los discípulos, apóstoles. Cuando salieron 10,000 jóvenes ese día, ninguno resucitó un muerto, ninguno sanó un leproso. Lo más que hicieron fue sanar un dolor de cabeza, dolor de pierna, dolor de rodilla, dolor de espalda, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no son tangibles, que uno puede decir, oh, sí, Dios me sanó de una migraña, Dios me sanó de... Y bueno, puede ser cierto, puede ser no, pero no hubo alguien que salió de una silla de rueda. De hecho, cuando tú ves a Cash Luna sanar a todos, o sea, hay un chorro de gente que está en sillas de ruedas y nadie sana. Solamente sana a la gente que tiene dolor de cabezas. Y esto es, uno se pone a pensar, ¿cómo estoy dando mi dinero a esta gente falsa? No, bueno, esa es otra prédica. Pero la cosa es, aquí está la lista de los nombres, aquí se les delega esta responsabilidad. Y de hecho les dice: y no vayan con los gentiles, vayan con la casa de Israel solamente. Y si nos corresponde a nosotros, entonces nosotros estamos haciendo mal en predicar a los gentiles, porque si nos corresponde a nosotros, que estamos para hacer milagros, bueno, tenemos que hacerle caso a toda la orden e ir con los judíos solamente y predicarles solamente a ellos. Este no es el caso. Caso es para esos apóstoles, para este tiempo, y luego iba a venir personas como el apóstol Pablo, que iba a ser un apóstol para los gentiles. Muy básico. Pablo es un apóstol que hace señales milagrosas. De hecho, en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, esto es lo que él demuestra otra vez, que un apóstol puede hacer milagros y obras milagrosas. Dios operó en él, en Romanos capítulo 15, versículo 19, el poder de señales y milagros y el poder del Espíritu de Dios estaba sobre él por medio de Cristo Jesús para cumplir su ministerio. Pablo también, parte del apóstol, se encuentra que él también hace milagros. O sea, un apóstol entonces para Pablo, ¿qué es? Alguien que ha visto a Cristo resucitado. Segundo lugar, alguien que ha sido encomendado, puesto por Cristo mismo, designado por Cristo mismo, y alguien que hace milagros, ¿ok? Si hay apóstoles hoy día que existen, debe de cumplir esos tres criterios. Por lo cual, si ves los milagros que hacen los apóstoles de hoy en día, quedan muy cortos de resucitar a los muertos. Nada pasa. ¿Hay apóstoles hoy día? Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente que se llama apóstol? ¿Qué hacemos con estos grandes ministerios de apostolado? Eso se me había hecho preguntas estos últimos casi década, ¿no? De, ok, ¿y qué del apóstol fulano? Y las mismas preguntas me salen cuando hablamos aún de pastoras, ¿no? Y me dicen, ¿y qué de esta hermana pastora que ha sido de grande bendición? ¿Y qué de esta pastora? ¿Y qué de este profeta? ¿Y qué? ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué de este apóstol fulano de tal? Bueno, ¿vio a Cristo Jesús resucitado? No, pero lo vio en un sueño. Hay una hermana en YouTube, la hermana Dorca, que ve a Jesús en un sueño vestido de charro. O sea, come on. O sea, eso es lo que vamos a basar. ¿Lo vio en un sueño? ¿Lo vio de esa manera? Ok, no, bueno, ok. Fue llamado por Dios literalmente como ser parte del equipo. Jesús mismo lo metió en su equipo. Bueno, pues sí, desde el fundamento del mundo, él ya lo había llamado para ser apóstol. Él va a ser ese apóstol, tiene que hacerlo, porque Jesús lo llamó desde antes. No somos nadie nosotros para revocar el llamado de nadie. Ok, bueno, ¿hace milagros? Ah, hace muchísimos milagros. El otro día en la radio sanó a muchos que tenían migrañas. El otro día sanó eso. Ah, ok, hermano. Bueno. O sea, cuando te pones a comparar el ministerio moderno apostólico al ministerio apostólico que el apóstol Pablo demuestra, no hay comparación. Es como todos los futboleros, ¿no? De México, de Guatemala, todos los futboleros frustrados que no llegaron a las grandes ligas, ¿no? Ah, yo puedo. Yo soy igual que Luis Hernández. Yo jugaba igualito que él, nomás que no me vieron. Igualito. Yo tapaba como el Conejo Pérez. Yo era igualito que Jorge Campos, solamente que pues no me vieron, no me encontraron. Pero yo era mejor. Y es como compararnos y decir, brother, cuando le pegas a la pelota se va para atrás, brother. O sea, metiste más autogoles que goles en tu vida. O sea, no hay ninguna comparación con este nuevo, moderno apóstol con el que la Biblia nos ha dado en un fundamento. ¿Por qué? Porque ellos operaron en un tiempo crítico de la iglesia para establecer un fundamento. Las enseñanzas, la instrucción que Jesús les dio a cada uno de ellos fue fundamental para la vida de la iglesia. Esta es la base. Aquí la pusieron la base y dijeron, no se salgan de este fundamento, porque eso es lo que Cristo nos enseñó. A lo cual Pablo, igual que Pedro, Judas también van a decir, hay otros que se están llamando apóstoles, que están hablando de otro evangelio. ¿Qué le dice Pablo a los Gálatas? Hay otro evangelio. Ellos están afuera del fundamento, no están alineados con el fundamento, por lo cual cuando escuchamos a nuevos apóstoles es muy posible que su nuevo apostolado tiene un nuevo mensaje. Hoy día el apostolado se mueve mucho en el evangelio de la prosperidad. Eso se puede ver, es palpable en todo aspecto. Eso es terrible, y no solamente abusan su don apostólico para poner su autoridad y sentirse lo máximo en la iglesia, pero más bien lo usan para sacarle el dinero a la gente. Hermano, ¿cuántas veces no has visto esto? ¿Y cuántos cristianos hoy día siguen viendo estas cosas, siguen queriendo seguir a esta gente y no se dan cuenta que son ladrones, que son impostores, que no son lo que dicen ser? Ellos enseñan otro evangelio. Ellos no son de nuestro bando, ¿verdad? Hay un término muy popular hoy día en la política, en inglés se dice false flagging. Están edificando una falsa bandera. De hecho, encontraron unos barcos. Los Estados Unidos encontró un barco que estaba poniendo diferentes banderas. Y cuando los Estados Unidos lo capturó, es porque estaban poniendo la bandera de Rusia y luego estaban poniendo otra bandera. Era un barco sin bandera, sin identificación. Lo cual muchos están levantando banderas falsas en el movimiento cristiano. Y si no conocemos la verdad, ahí vamos. Oh, wow. Wow. Oh, mira otro. Ah, wow. Oh, noches de milagro. Ah, noches de avivamiento. Ah, noches de prosperidad. Ay, sí, yo quiero. Y estamos para allá y para acá con cada viento de falsa doctrina rodeándonos. Por eso, cuando los apóstoles cumplen su propósito en el primer siglo, se cierra el apostolado. Ya no hay más. No hay más, hermano. Pero es que mi abuelito se llamaba apóstol. Es porque no. Ok. No voy a pelear contigo. Pero la Biblia claramente nos da un parámetro. Ellos edificaron el cimiento. Y sobre ese cimiento, junto con las revelaciones de los profetas que vamos a hablar después, revelaciones proféticas que se estaban dando como predicadores en diferentes iglesias que se estaban haciendo en el primer siglo, y luego con la continua enseñanza de los maestros, pastores maestros que Pablo va a decir, la iglesia es edificada continuamente. No en base a un hombre, no en base a alguien que abusa y que le saca el dinero a la gente, personas que no tienen temor de Dios. Eso es una gran parte en mi vida que me da una santa indignación, ¿no? Que me da una ira santa sobre esta gente, ¿no? Que pretende ser más de lo que son y luego le quitan el dinero a la gente. De hecho, si vistes en YouTube a tus pastores favoritos de YouTube, muchos de ellos el primer domingo del año, ¿qué hicieron? ¡Primicias! Traigan las primicias al alfolí, porque es un nuevo año donde tienes que traer toda tu ofrenda para que sueltes la lana al ministerio. Y si no lo haces, eres una rata. Si no lo haces, eres un ladrón. ¿Qué son primicias, hermano? Vamos a dar un estudio de eso para que vean cómo es usada las primicias en el Antiguo Testamento. Pero primicias supuestamente son todo tu primer mes de trabajo se lo vas a dar a Dios. Bueno, pues hay que levantar una ofrenda de primicias el día de hoy, ¿no? Vamos, pues ¿por qué no? Eso es lo que, y si no lo das, estás en rebelión, pecado, y no estás apoyando al ungido de Dios. Y esto ocurre continuamente en la televisión, en el internet, en iglesias alrededor del mundo. Y lo único que están haciendo los pastores, apóstoles, profetas de ese lugar, es le están quitando el dinero a la gente. Y peor, se sienten mal cuando no dan. Tú nunca vas a venir aquí, te vamos a torcer la mano para que des. Algunos días vamos a decir, hey, hay un proyecto, queremos construir el share, queremos comprar un edificio, queremos hacer esto, creo, apóyenos en esta promesa, ¿no? Pero no te vamos a, si no das, eres una rata de dos patos y te vamos a cantar la canción y te vamos a. O sea, no, brother, yo pregúntale a nuestra tesorera, yo nunca entro a la iglesia, a ver, dígame quién no está dando para ir a su casa ahorita y decir, mira ese carro Lexus que tienes y no das nada de ofrenda, hijo. No, o sea, no. Vas a dar porque te nace en tu corazón conforme has sido bendecido, dice Pablo. So, la cosa es, el apostolado moderno debilita o agrega al fundamento lo que es verdad. Y eso no es nuestro fundamento. El apostolado, entonces, cuando Pablo dice busca los mayores dones, está recordándonos, hey, ya hay un cimiento, ya hay un fundamento y no hay que desviarnos de ahí. Ahí nos quedamos. Y sabes qué, hermano, esto ha existido por 2,000 años y junto con el Antiguo Testamento casi 4,000 años y sigue la verdad de Cristo Jesús alumbrando a los pobres pecadores como nosotros y trayéndonos a salvación. Esta es la palabra de Dios y podemos vivir confiados en ella porque Cristo inspiró por medio del Espíritu Santo a estos hombres que escribieron lo que leemos hoy día por medio del Espíritu Santo. Y por eso podemos decir que es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponte de pie en esta mañana. Les prometo el don profético y de pastor maestro. En 2 semanas, la próxima semana, estaremos celebrando con Hammond su primer aniversario. Oren por nosotros, vamos a estar allá. Pero cuando regresemos vamos a estar hablando de los profetas. Déjame dejarles con esto, y de hecho los sugieres, qué casualidad es el tiempo de la ofrenda, ¿verdad? Mientras los sugieres preparan las canastas de primicias, vamos a... No, les quiero recordar un texto muy clave en todo esto. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1. Y fíjate lo que dice Pedro. Porque cuando les dimos a conocer el poder, ese versículo 16, el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios el Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así, ¿qué dice Pedro? Tenemos la palabra profética más segura, al cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Ya la tenemos, hermano. Aquí está el cimiento del apóstol, palabra de Dios que es verdad para la iglesia en un mundo falso. Esta verdad nos va a hacer fuertes. Párate sobre esta verdad. ¿Listo para recoger las ofrendas? Vamos.
Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que todas nuestras prédicas están en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Para cualquier otro detalle acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.